entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, todo un tema, el problema de salud mental o los trastornos relacionados con la salud mental. Le platicaba y le decía al doctor que lo bueno es que la pandemia, de las cosas buenas que pudo haber dejado la pandemia de COVID-19, es la concientización de que tenemos que estar cuidando nuestra salud mental y acudir a especialistas, porque luego las emociones se nos desbordan y terminamos afectando relaciones personales o familiares. Saludamos esta mañana al doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, el día de hoy preguntándole si es un mito o realidad que se detonan algunos problemas de salud mental en esta época invernal, como la depresión. Doctor, un placer saludarle, bienvenido a esta cabina, muy buenos días.
Hola, muchísimas gracias, muy buenos días por invitarme a tu auditorio, muy buenos días en casita.
Bienvenido a este espacio, doctor. Pues platícanos para arrancar esta conversación y más o menos saber en dónde estamos parados. ¿Nos puede regalar un diagnóstico de las condiciones de salud mental de los jaliscienses?
Como en el mundo, o sea, y como incluso en Jalisco, ¿no? Por supuesto que tuvimos un incremento exponencial alrededor del 30% de la incidencia, es decir, desarrollo de depresión y ansiedad en el estado gracias a la pandemia. En números muy similares a lo que se reportó en el mundo y en el país. Por supuesto, hay grupos poblacionales en donde tuvieron una mayor afectación, sobre todo los estudiantes, ¿no? Los chiquitos y los estudiantes universitarios, muy al principio, y bueno, también las personas adultas mayores, recordarán que ellos estuvieron aún más aislados, y bueno, fuimos donde vimos el mayor índice de depresión y de ansiedad. Sin embargo, todos fuimos afectados, como bien lo decía, ¿no? Ajá. Todos, yo creo que aquí nadie se salvó de tener algún problema de algún tipo. No necesariamente desarrollaste el trastorno, pero por supuesto que por lo menos tuviste problemas para dormir, tuviste cambios de humor, tuviste, ¿no?, cambios incluso en cómo relacionarme con mi familia, ¿no? La irritabilidad, la poca tolerancia, fue un fenómeno que creo que nos está enseñando aún mucho todavía, ¿no?
¿Lo que nos dejó la pandemia es pasajero, o cómo podemos saber si todavía existen síntomas o tendrían que ir las personas a consulta?
Ahora viene un proceso de recuperación, ¿no? Y es lo que estamos hablando en el mundo, ¿no? Por ejemplo, decíamos de este mito de si se presentan o no más los trastornos en esta época. Existe una depresión estacional, ¿sí? Esta depresión estacional se da en los países, sobre todo, que ya tienen semanas sin luz, ¿no? Estos países hacia el norte, en donde la falta de luz genera alteraciones bioquímicas, sí, y que por supuesto sí les genera una depresión estacional. Afortunadamente en México no, que tenemos una luz todo el tiempo, ¿no? Si bien ya la tonalidad, y lo podemos ver los jaliscienses, ya ha bajado, ¿no?, la tonalidad del sol, pero tenemos solecito, y entonces más bien a nosotros lo que nos pega es el tema de la melancolía, que no hay que confundir con depresión, ¿no? La melancolía es esa tristeza que es un sentimiento natural del ser humano con añoranza, ¿no? Cuando tú le sumas esto, y entonces entra, pues, por las personas que no están, que se nos han ido, que se nos adelantaron, ¿no? Porque a lo mejor en estas festividades no va a estar mi hijo, mi hija, mi hermano, qué sé yo, porque a lo mejor están estudiando fuera, a lo mejor no van a poder, o yo no voy a poder viajar hacia mi hogar materno, es decir, y se genera este fenómeno de melancolía. Lo que pasa es que es muy fácil que la gente confunda lo que es una depresión con la tristeza. Y ahí es donde empieza el tema, ¿no? Recordar que en psiquiatría los trastornos mentales son aquellos que generan una disfunción social, laboral o personal. Por lo tanto, si esta tristeza no me permite trabajar, por ejemplo, no me permite desarrollarme de manera natural, estamos hablando a lo mejor de un trastorno. Claro, debe de cumplir más criterios, no solo basta con la tristeza. Y por ejemplo, en los chicos, en los niños, en los adultos mayores, no es la tristeza el sentimiento primario, es la irritabilidad, es el enojo, ¿sí? Entonces, de repente es muy fácil este tema de confusión, ¿no? Y cuando hablamos de un proceso ahora de recuperación, es que estamos hablando de estas secuelas que nos dejó, por ejemplo, del temor. Otra vez estamos escuchando en la radio que ya se incrementaron los casos, que en X estado ya volvieron otra vez al cubrebocas, en espacios abiertos, que... y no dejamos de tener este temor, esta alarma ahí encendida constantemente, y claro, llevada otra vez en este miedo de, y si, ¿no? Ya saben, este claro. temor hacia el futuro incierto, nos puede generar otra vez tristeza, otra vez melancolía, y entrar en un proceso que luego la gente podría llamar como depresión.
A ver, si no entendí mal, una persona irritada, lo que puede estar escondiendo, disfrazando, es un problema de depresión.
Pudiera ser. Lo que pasa es que para hablar de depresión tenemos que hablar primero de uno de dos síntomas pivotes. Uno es el ánimo triste o irritable la mayor parte del tiempo, durante por lo menos 2 semanas. ¿Sí? O la pérdida de la capacidad de disfrutar de las cosas. ¿Sí? Aunado a esto, se deben de generar cambios, por ejemplo, en tu energía, en esta energía vital, ¿no? En las ganas de hacer las cosas, en patrones como tu apetito, el sueño, si duermes, no duermes, si descansas, en tu concentración, en tu memoria, es decir, se van sumando, ¿sí? Y además, hablar de un trastorno depresivo, por ejemplo, mayor, es que esto no se deba al consumo de alguna sustancia o de alguna enfermedad. Porque claro, puedo tener una depresión, pero secundaria a lo mejor a la tiroides. Sí, a que tengo un problema de hipotiroidismo, uh-huh. y que entonces el problema está en que no me han regulado la tiroides, no en que tengo una depresión per se, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante acudir con un facultativo, con un médico, para que te pueda valorar. Porque estar deprimido no solo es por mis broncas sociales o laborales. Puede ser un tema médico que está debutando con depresión.
Estrictamente químico, digamos.
Exacto.
De glándulas.
Sí, algo biológico, sí. Que está debutando con depresión.
¿Hormonas también?
Claro.
¿Qué tan deprimidos estamos los jaliscienses? ¿Tiene el instituto algún tipo de diagnóstico respecto a cuántos jaliscienses podríamos estar atravesando por una depresión?
Como tal diagnóstico situacional sí tenemos uno, pero este varía mucho de acuerdo a los años. Sabemos que, bueno, insisto, cerca del 5 o 6% de los jaliscienses tenemos una depresión de manera actualizada, ¿no? Es decir, pero insisto, esto varía mucho. Recordar que las cifras que el instituto tiene, muchas de ellas son propias del instituto. No tenemos cifras de la consulta privada, por ejemplo, uh-huh. o de otras instituciones médicas. Entonces, esto se hace de manera predictiva y podemos decir que entre el 5 y el 6% de la población pudiera estar cursando con una depresión.
Entonces, cuando hablamos de depresión en época invernal, estamos hablando en realidad de otra cosa.
Melancolía.
Es mito. ¿Es mito eso?
Aquí es mito.
Ajá, en Jalisco.
En Jalisco es mito, uh-huh. ¿sí? En México es mito. Pero en Alaska no, en Polonia no.
Claro.
Si me doy a entender, en ellos sí existe la depresión estacional.
Claro.
Porque ellos ya tienen rato ahorita sin luz.
En Europa, por ejemplo, pasan más de 6 meses a oscuras, digámoslo así, ¿no? Porque incluso algunas personas han dicho que requieren de camas solares.
Exacto,
para evitar la depresión.
Así es, de luz ultravioleta. Ellos están tan acostumbrados a esto que tienen ya su luz ultravioleta y saben que hay que hacer sus terapias de luz.
De luz.
Sí, 15 minutos.
Uno de los grandes retos, doctor, en materia de salud mental, y así pues se ha consignado a nivel local y a nivel nacional, tiene que ver con el acceso de la población a la salud mental, por distintas causas, ¿no? Y resulta que se concluye tristemente que quienes tienen dinero o algo de dinero son los únicos que tienen realmente la posibilidad de aspirar a estar bien. Porque muchos podemos ser funcionales, pero no estar bien y no sentirnos satisfechos y no estar contentos y no terminar el día diciendo, hoy estuvo padre. Porque hay que ver cómo le hago para comer, hay que ver cómo le hago para pagar la renta, no sé cómo le voy a hacer para llegar hasta el sábado. Es decir, son tantos los factores externos que nos tienen sometidos a una presión impresionante y además echar mano de un profesional de la salud y en algunos casos de los medicamentos, pues claro. Escapa a mi alcance. Me tengo que resignar a no estar bien. ¿Qué diagnóstico tiene usted?
Yo siempre les digo que la verdad es que en México no es así, ¿sí? A ver, tenemos servicios de salud gratuitos. Por ejemplo, en el propio instituto la consulta es gratuita, ¿no? Entonces, tener acceso a los servicios de salud mental son gratuitos. Si bien tenemos un problema, que esto es mundial además, de psiquiatras. El tema es que no los hay, ¿sí? Tan no los hay que por eso la Organización Mundial de la Salud, para cortar las brechas de atención, ha generado una estrategia que se llama MHGAP. Esta estrategia MHGAP es la capacitación al médico general en temas de salud mental para que sea capaz de tratar por lo menos al 80% de los trastornos mentales. En Jalisco llevamos desde hace ya varios años una capacitación intensa a todos nuestros médicos de primer contacto de la Secretaría de Salud, en donde llevamos hasta la fecha, o el último corte que tuvimos, eran 1,600 médicos generales capacitados.
¿Para atender a cuántos jaliscienses?
Para atender a 7 millones, bueno, 8 millones
de jaliscienses. ¿Y de qué tamaño es el déficit?
Sí. Incluso mayor, sí, pero estamos hablando de que psiquiatras somos 500 en el estado. O sea, el tema es que psiquiatras, sí, que atiendan, somos muy poquitos.
¿Cuántos tendría que haber? De acuerdo
a la OMS, debe de haber uno por cada 10,000 habitantes. Es decir, pero insisto, esto no es privativo solo de Jalisco, de México. Por eso la OMS dice, ¿saben qué? Vamos a capacitar al primer nivel de atención. En el primer nivel de atención es donde está el acceso real a los servicios de salud mental.
¿Pero qué hace un médico en el primer nivel de atención? Porque los psiquiatras llevan toda una especialización y son los únicos capaces de recetar medicamento controlado.
No, el médico general puede recetar medicamento controlado. Miren, esta es la lógica. Si yo tengo la presión alta, ¿con quién voy? ¿Con el cardiólogo solamente? No, el médico general está capacitado para atenderme y atenderme de una manera adecuada. Si yo tengo diabetes, ¿voy a ir solo al endocrinólogo? No, el médico general puede atender perfectamente y así una serie de condiciones médicas.
Doctor, ¿pero un médico general te puede decir, estás deprimido y te receta cierto medicamento?
Por supuesto. Claro, hay guías de tratamiento. O sea, hay guías muy claras, muy establecidas de cuáles son los niveles de atención de acuerdo a estos diagnósticos. Uh-huh. Porque los diagnósticos en psiquiatría son los mismos que los diagnósticos en hipertensión. Para que tú digas que un paciente tiene hipertensión o diabetes, o tienes que cubrir con ciertos criterios. Ok, en medicina y en psiquiatría también es lo mismo. Para poder hablar de depresión, les comentaba cuáles eran los criterios. Entonces, un médico general capacitado, por supuesto que puede detectarlo y atenderlo.
Sin embargo, no se trata solamente de prescribir un medicamento, sino de dar un seguimiento y un acompañamiento semanal, si se requiere, más veces por semana. Es decir, una terapia, ¿no? No solamente aventarle un clonazepam.
Es que ahí está la otra parte. Eso es con psicología. Uh-huh. Ahí es donde entra el otro especialista en salud mental. Es que la salud mental tiene que ser integrativa, ¿sí? Y a veces trabajamos otros especialistas. Puede entrar el neurólogo, puede entrar el endocrinólogo, puede entrar el nutriólogo, si es que estamos hablando de un problema de la conducta alimentaria. Puede entrar, si me voy a entender, es decir, somos equipos interdisciplinarios donde cada uno juega un rol fundamental.
¿Y todo eso puede tener acceso una persona sin recursos?
Por supuesto.
¿Sí?
Sí, claro.
¿A través de qué mecanismo? ¿Cuál es la ruta?
Por ejemplo, ir primero a su centro de salud. En tu centro de salud te van a detectar y en función de tus necesidades te van a hacer las referencias. Por supuesto que la gente puede decir, sí, pero es que yo para poder tener una referencia a, no sé, el endocrinólogo me voy a tardar meses. Probablemente, sí, es cierto. Pero también si vas ahorita a lo privado, acceder a un endocrinólogo te va a tardar meses. Es que es curioso, bueno,
no
Estefano.
Tanto, doc.
Fíjate, por ejemplo, los psiquiatras. Los psiquiatras en promedio, en lo privado, sí, están tardando 2 meses en dar consulta.
Y las consultas son de 1,000 pesos.
Pues hay de todo.
1,200.
Hay quien trabaja en asociaciones y la asociación cobra menos. O sea, pero insisto, en el centro de salud la idea es que el médico general sea capaz de atenderlos.
Por ejemplo, ¿cuántas personas o cuál es la demanda que tienen en estos momentos en el Instituto Jalisciense de Salud Mental y qué tan espaciadas son sus citas?
Las citas, por supuesto, son muy espaciadas. Llegamos a tener hasta 3 meses para poder dar una atención de consulta externa. Pero recuerden que nosotros trabajamos 24/7. O sea, tenemos consulta de urgencia las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, contamos con la línea 075. Esta línea de intervención en crisis, ¿sí?, a la cual tú puedes llamar y te van a atender, insisto, 24 horas, los 365 días del año, ¿sí? Pero por eso mismo, en este fortalecimiento de la red de atención de salud mental, es donde, insisto, estamos capacitando al primer nivel de atención para poder brindar, ¿sí? Porque también es cierto que una persona que vive en una localidad alejada, a lo mejor de una cabecera municipal, uh-huh, acceder pues está más complicado. Por eso es que la idea es fortalecer su primer nivel de atención.
¿Qué tanto se puede avanzar, Doc, con una terapia cada 3 meses?
Farmacológica sin problema. Y el... Ojo, terapéutica no.
Exacto.
¿Sí?
Y es que... ¿Y a eso cuánto acceso tiene la gente?
Ahí les va. Recordarán que cuando empezó la pandemia, generamos la estrategia de tiempo de querernos o de quererte en casa, que hoy se llama tiempo de querernos. Uh-huh. Esta estrategia, ¿sí?, que se genera una estrategia intersectorial para poder brindar una atención a la población, tema contingencia, se generó que todo el mundo que tenemos psicólogos trabajáramos a la par para poder atender a la población. Y entonces empezamos a fortalecer los servicios de atención. De tal forma que, por ejemplo, el DIF, que cuenta con psicólogos, ¿sí?, también se sumó a esta estrategia. Hoy por hoy, ¿sí?, si el paciente, por ejemplo, vive en una comunidad en donde a lo mejor solo en su centro de salud hay médico general, pero hay una oficina del DIF y en el DIF sí hay psicólogo, se puede derivar ahí para que siga su atención. Porque ya existen los mecanismos para esta... con este trabajo integrativo de todos.
¿De qué, en términos de salud mental, estamos cojeando más los jaliscienses? ¿Hay un diagnóstico que nos diga el jalisciense le duele más esto, más esto, más esto?
Principalmente la ansiedad y la depresión. Pero en ese orden, principalmente la ansiedad y después la depresión.
¿Cómo se manifiesta la ansiedad?
Es miedo, ¿sí? Una sensación física displacentera que puede ir acompañada de desesperación, inquietud, sudoración, dificultad para respirar, aunque no haya una dificultad per se, es como una sensación, ¿no? Síntomas físicos como gastritis, colitis, ¿no? Esto que la gente habla de las inflamaciones, mucho pensamiento catastrófico, todo va a salir mal, nada me va a salir, ¿no? Esta aprensión hacia el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Estaremos bien? Etcétera. Y que, bueno, sobre todo genera esta disfunción, ¿no? Tanto social, laboral o personal.
Uh-huh. Decía que las poblaciones más afectadas fueron los estudiantes. Platícanos un poquito qué está pasando con los niños y con los adolescentes hablando de salud mental.
Claro. Por supuesto que el de repente irnos a una modalidad de estudio a la que nadie estaba acostumbrado, donde a lo mejor ni siquiera había los recursos iniciales, porque... Insisto, a todos nos agarró, ¿no? Desprevenidos en ese sentido. Generó una mayor presión en los chicos, ¿no? Porque ahora había que adaptarse a otra forma de estudiar, a otra forma de aprender, en donde, pues lo que inicialmente habían sido unas vacaciones de 15 días, ¿no? Recordarán que esa era la idea, vamos 15 días y nos regresamos todos, ¿no? Uh-huh. Pues se fue alargando, ¿sí? Y entonces fue generando una mayor presión de aprendizaje, ¿no? Si a esto también le agregas que mamá, papá tenían que trabajar en casa, pero además tenían que trabajar, pero tenían que ser maestros, pero además estábamos con la incertidumbre de volveremos a trabajar, ¿no? A muchos bajaron el sueldo, otros se quedaron sin trabajo, ¿no? Entonces, pues imagínate eso, con qué ánimo estabas. Entonces presionabas más al chiquito, presionabas más al joven, el adolescente, que además en el joven, por ejemplo, pues no podía salir, no tenía sus amigos, no podía... Entonces todo esto sumó para tener una mayor carga de estrés y por ende llevarlo a estos fenómenos.
Si nos lo permite, director, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con las conclusiones del tema.
Claro.
Pues me voy rapidito con estas llamadas, las voy a leer de corrido y ya hace los apuntes al respecto, doctor. José González dice que su vecino es una persona con adicción, ahora no puede vivir sin medicina controlada. Josefina Padilla pide que proporcione por favor sus datos, doctor. Salvador Ramírez, tengo tiroides y me quita el sueño, o sea, tengo un problema con la tiroides y no puedo dormir. Tomo un cuarto de clonazepam, pero ya no quiero tomarlo, ¿qué hago? Lourdes Maldonado dice, yo no tengo ganas de vivir, ¿qué hago? La señora Sánchez, yo tardé más de 7 meses para una cita con un psiquiatra en el Seguro Social. No me dieron seguimiento y tampoco había medicamento. Son algunas de las llamadas que tienen que ver con el tema. No sé si quisiera hacer algún apunte sobre estas personas que no tienen ganas de vivir, sobre estas personas que saben que necesitan una consulta, pero no hay citas o son muy espaciadas.
Por supuesto. Sí les pediría que por favor llamen al 075. En este número, en esta línea de atención, podemos brindarle la información que usted necesita. Creo que es importante entender que la depresión es una enfermedad que bien tratada se controla o incluso puede llegar a curarse. Depende mucho como de la situación, pero por lo menos, por supuesto que se controla y se controla bien. Enfermedades, como bien lo decía el señor, que no puede dormir por el tema de su tiroides. Hay enfermedades que a lo mejor no están descubiertas y que me hacen sentir como estoy y por eso hay que acudir con un doctor. Si bien entiendo que hay servicios, como bien lo decían, que en el IMSS están muy lejos las citas, sí, por supuesto, en los sistemas públicos, sí las citas están lejos, pero por eso les decía, podemos llamar al 075. En Salme, trabajamos en los dos hospitales 24 horas al día, los 365 días del año, que a lo mejor podrán recibir una atención inicial y, por supuesto, después la atención, a lo mejor cerca de donde ustedes viven, ¿sí? Pero lo importante creo que es tratarnos. Sobre todo cuando tenemos una condición, por ejemplo, como es la tiroides, como es la diabetes, porque, ojo, también la diabetes, cuando uno se altera, altera el humor. Creo que es importante estar de la mano con su médico y llevar un control adecuado. A veces nos cuesta trabajo llevar ese control, porque se nos hace más un gasto que una inversión. Y creo que también esa es la parte donde todos apoyamos, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra salud. Y la única forma de cuidarla es, pues, haciéndonos muy responsables de ella, ¿no?
¿Cuántos mitos o tabúes hay todavía, director, respecto al tema de la salud mental? ¿Nos sigue dando vergüenza decir, no me siento muy bien, voy a ir a terapia?
Por supuesto, ¿no? Todavía existe esta parte de yo no estoy loco, ¿para qué voy ahí? ¿No? Donde creen que las enfermedades de este tipo son una debilidad de carácter y basta con echarle ganas para salir uno de esto, lo cual no es cierto. Y así, ¿no? Es decir, hoy por hoy sabemos que la gente se tarda hasta 7 años en recibir una atención adecuada. ¿Por qué? Porque está brincando o de doctor en doctor, porque luego vas al gastroenterólogo, al cardiólogo, vas a todo el mundo pensando que tus dolencias son menos ansiedad, todo menos ansiedad, ¿no? Entonces, sí tenemos que romper este tabú. Creo que también la pandemia nos ayudó mucho a entender que esto, pues, una enfermedad es por derecho propio y una alteración neuroquímica cerebral, sí, ¿no? Que no basta con que yo decida hoy no tener para que se me quite, y que existe tratamiento, y que existe terapia, y que existe muchas cosas para yo poder tener una vida saludable.
¿De una madre ansiosa aprenden los hijos?
Sí, también, por supuesto, porque una madre ansiosa, pues, te muestra un padre ansioso, ¿no? O sea, te hacen creer que el mundo es peligroso, sin decírtelo. ¿Sí me doy a entender? O sea, si yo todo el tiempo estoy preocupado, pues tú terminas con la creencia de que a lo mejor, sí es cierto, todo fuera hiper peligroso y prendes tu ansiedad.
Bien, dice Becky Guzmán, que es rescatista de perritos, pero cuando da alguno una adopción, se deprime, llora, no duerme y le pregunta qué será. Y María Guadalupe García, yo tengo problemas de salud mental, me recetaron medicamentos, pero no hay en el Seguro Social, y también le preguntaba qué puede hacer.
Chispas, es que si en el Seguro Social, digo, creo que a lo mejor plantearlo con su médico, el cambiar de fórmula, o sea, hay muchos tipos de medicamentos, ¿no? No lo sé.
Con una alternativa, pues, doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, muchísimas gracias por su visita.
Muchas gracias, al contrario.
Gracias, lo esperamos pronto, Gris. Nos vamos, excelente
día. Pásala bien, Ricardo, muy buenos días.